Ola, que tal? Ola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Oleiros, un saúdo e benvidos a este espacio de radio, a este contracorrente, esta conversa semanal que mantemos con Ángeles García Portela, se es adianto que, bueno, retomaremos a la mediados de abril, non, Ángeles? Despois das festas de Semana Santa e
unha semanita máis.
Unha semanía máis, moi ben. Bueno, pois comenzamos este tempo, xa saben que o que aquí facemos cada semana, pois é repasar as entradas do seu blog, do blog angelesgarciaportela.com, e sobre elas, pois, conversar. Empezamos cun un obituario, non?
Sí.
Un obituario, titula a entrada Hermanos Pérez, testigos e servidores públicos.
Sí, porque, bueno, hai un montón de gente que pulula por las altas instancias del Estado e que non son caras visibles e que a veces, pues, non sabes que existen, pues, hasta que se citan de alguna manera, ¿no?
Tienes que algún día, en fin, cando nos queiramos enterar do que pasou con respecto ao franquismo, non imos poder recurrir ás hemerotecas, porque a prensa convencional parece que non, que, bueno, acaba disfrazando todo eso.
Sí, nos venden un paisaje idílico e ocultan todo o que ha acontecido e como as élites desde o franquismo hasta ahora se han conseguido pervivir e mantenerse, ¿no? Gracias a gente na sombra, como algunos que hemos visto. Yo leí un obituario de un señor que no conocía de nada.
Claro.
Y me sorprendió, ¿no? Bueno, he leído dos, uno en El Economista y otro en El País. Claro, procuran que no se sepa nada de los señores, pero cuando fallecen, pues se sienten en la obligación de hacerle un homenaje. Y entonces es ahí cuando te puedes enterar de la existencia.
Claro.
El del Economista, el obituario, lo hace Manuel Conte, que fue el presidente de la Comisión de Valores. Y el del País lo hace Miguel Ángel Noceda, que es el periodista económico del País. Bueno, me sorprendió, porque si uno dice que fue este señor que falleció, que es Pedro Pérez, fue testigo de una época, bueno, tú lees lo que hizo y de testigo nada, artificio total.
Ya, claro.
Entonces, tú, pero ¿cómo? Entonces, ¿qué se considera testigo, no? Bueno, y el otro, pues eso, dice que gran servidor público, que luego también lee su trayectoria y, bueno, servidor público y privado, en esta confusión que nos caracteriza, ¿no? Entonces, bueno, pues busqué la biografía del hombre y la fui desgranando. Entonces, lo que digo yo, el señor que modernizó el País, ¿no? Bueno, tú lees esto y dices, bueno, pues, y no sabes qué ha pasado detrás de todo eso y todos estos, que al final incluso van todos al mismo sitio, ¿no? La trayectoria típica de todos estos, que yo digo que son peones del ajedrez este, de la partida que llevamos jugando las negras, el pueblo contra las blancas, el poder, esta gente siempre, las maniobras son las mismas, ¿no? Como las aperturas, es decir, Banco de España, el secretario de Estado, funcionario público, Banco de España, Banco de Bilbao, vuelta a lo privado, siempre son las mismas, FMI, siempre.
Claro, sí. Curioso, bueno, como decías, en las necrológicas cuando aparecen, porque efectivamente esta persona, como tú decías, probablemente para a maioría da xente pasa absolutamente desapercibida, e a partir de aí de un obituario cando entra un pouco a curiosidade e dice a ver quen era este señor,
¿no? A ver, este señor que foi testigo, ¿no? E bueno, ves que formou parte de todo este entramado,
este tal Pedro Pérez Fernández, ¿no?
Sí.
E é curioso tamén, mirando un pouco a toda a súa trayectoria, que pasa por gobernos de distintos colores políticos.
Sí,
por la UCD, por la
empieza en el gobierno con la UCD, sigue de secretario con Boyer, y cuando se va a Boyer sigue con Solchaga. Paralelamente entra en el FMI, pues, sí, claro. Servidor público, ¿no? Desde el FMI. Y bueno, pues después ya el salto que han dado todos, ¿no? A la presidente de Tabacalera, ¿no? Una empresa que estaba en proceso de privatización, testigo, dicen, ¿no? O sea, privatizando una de las mayores empresas de España, ¿no? Bueno, él cuenta que más o menos, pues, el camino de Damasco y vio la luz cuando entró en el FMI, que se hizo fan de las instituciones americanas, es decir, se convirtió a la política de Reagan, ¿no?
Un Reaganomics, ¿no? Un Reaganomics imbuido do espírito dos Chicago Boys, ¿no?
Claro.
E bueno, como te decías tamén un pouco nesa, nesa especie de confusión do público privado, pois un probo funcionario, un servidor público, pero que acaba como moitos pois en a empresa privada, bueno, pasando incluso a presidente Tabacalera cando era semipública Tabacalera e na empresa privada.
Sí, cando quiso volver e bueno, al no gobernar máis ou menos os suyos, encontró acomodo en, despois de Tabacalera, en el Bankers Trust, es decir, una institución bancaria, y de ahí ya pasó a presidente de ITNN, ¿no? Pero bueno, lo que más sorprende más, al que llaman testigo, fue ni más ni menos miembro del Consejo de Administración del INEN, del INSERSO, del FORPA, del IRIDA, sí, del Instituto Nacional de Industria, del Banco Exterior de España, del ICO, de la Banca Cívica, de Testa Inmuebles, del Grupo 14, que son las 14 mayores inmobiliarias, de la Fundación Príncipe de Asturias. Quiere decir, testigo, ¿no? Si él es testigo, ¿qué somos los demás?
Exacto, digo, no, testigo nada, aunque fue un... Por outra banda, bueno, parece que é a través de tamén de un comentario de un ointe ou de un, sí, ou de un lector que
yo sempre digo, claro, que los que te ponen una, te hacen ver la luz a veces son los comentarios, sí, de los propios
lectores, ¿no?
Artículos, ¿no? Y así fue, es decir, un comentarista le dice, que firmaba Atlante, dice: con todos los respetos a esta persona y al autor del blog, por encima están las personas, lo comento con la excusa del obituario y no por el obituario. Este artículo resuma corporativismo, sí, y es un caso claro de utilización de puertas giratorias. Que alguien me explique qué pinta un funcionario como presidente tabacalero del Bankers Trust o una empresa constructora. Si lo que se pretende es que la preparación y desempeño de la función pública, por muy alto nivel que sea, es suficiente para desempeñar estos puestos, que me lo expliquen. O es un caso del libro de concepto de las élites extractivas. Uh-huh. Bueno, pues el señor Coste, aireado, le contesta: parte usted de una concepción eclesial sacerdotal del funcionariado. Sí. Su concepto de puerta giratoria es una exclaustración, su concepción medieval de la economía. Me río yo, ¿no? Sí. ¿Qué concepción tienen ellos de la economía? Uh-huh.
En fin, este, bueno, eso, un obituario que non sei se queres fiel dos obituarios, porque moitas veces, en máis dunha ocasión, vimos entradas no teu blog que estaban relacionadas con un, sí, obituario, bueno, mira, que aparece nun periódico.
Yo ya he dicho que yo de la prensa lo leo todo, salvo los deportes, incluido, sí, que esquelas y todo. Entonces, cuando empezó esta crisis, todo esto que había pasado, yo no me había enterado. Uh-huh. Y tenía la fuerza moral de saber que lo había leído todo y que no me había enterado de, sí, nada, ¿no? Sí. Entonces, esto, bueno, pues voy a buscar en las cloacas de la información.
A ver, sí, es donde se esconde probablemente a boa información, ¿no? Pero sí, donde acá nos acabamos enterando de quen é quen en este caso, ¿no? Y en este caso pues a través de un artículo laudatorio de un obituario, no, que se, en fin, no sé, se lo afigura de este probo funcionario, ¿no?
Y su hermano lo mismo, ¿no? También, uh-huh, es otro factotum de todo esto, responsable de las SIPs, de la fusión en frío de las cajas, del mercado de futuro sobre la deuda española. Su hermano también fue un poco, cayó más en desgracia, porque era discípulo de Luis Ángel Rojo, que es el que, vamos, el que aglutina a todos estos que economistas, y se fue con él al Banco de España. Y a partir de ahí se fue al BBV porque lo llamó Pedro Luis Uriarte, pero cuando se fusionó con la privatizada Argentaria, el Francisco González echó al Uriarte y él se tuvo que ir. Entonces, a partir de ahí, estuvo en el clan de Intermoney, que no le sonará casi nadie, porque yo me enteré también cuando empecé a investigar qué pasaba. El clan de Intermoney estaban todos los amigos de Zapatero, Carlos Arenilla, David Vergara, Miguel Sebastián, todos esos que asesoraron al final a Zapatero. Se da la circunstancia que David Vergara, que estaba en el gobierno, cuando estamos a punto de rescatarnos, va a supervisar la economía española desde el MEDE, en Europa. Uh-huh. Es decir, de dentro se pasa afuera, ¿no? Cuando en teoría era uno de los artífices. Pues bien, cuando estaba en el Banco de España, el hermano de Pedro, Pepe, fue el que a instancias de él se intervino Banesto. Uh-huh. Y hay un artículo buenísimo de Jesús Cacho, porque dice: el cazador cazado, porque él acabó en el Banco de Madrid. que también fue intervenido por la banca privada de Andorra a instancias de los americanos.
Curioso porque se fala de estas personas como modernizadores da economía, ¿no? Bueno, pues acabaron entre otras con a empresa pública, que era, en fin, algo arcaico, algo decimonónico, ¿no?
Y sí, acabaron con la empresa pública, claro, pero luego acabaron todos en la empresa privada.
Y acabaron todos en la empresa privada, sí, sí. Bueno, cambiamos de asunto, outra entrada, outro milagro.
Sí, qué bonito.
Claro, sí, primeiro os xóvenes, despois as mulleres e agora os xubilados.
Sí, ¿no? Copié un artículo de Manuel Vicente porque me pareció de lo más bonito.
Sí, en El País, curioso porque...
Sí. No, bueno, de todos sitios aprovechado. Xa.
Sí, pero un artículo muy bonito, efectivamente, de Manuel Vicente en El País, que eso, que dipe eso, que primeiro foron os xóvenes, despois as mulleres e agora os xubilados. Atención, gobernantes cegos e incompetentes. Un novo exército de bellos soldados está preparado para dar a batalla, ¿no? E que aínda que parece que sean fráxiles, que son fráxiles, aínda que parezan fráxiles, son duros como o pedernal porque le van incorporado o sufrimento pola vida e non teñen xa nada que perder.
Y luego también, como escribe él, dice: ¿creíais que se iban a conformar con bailar boleros y pasodobles en Benidorm, con jugar a petanca en algún jardín municipal o con llegar a derrengados de cualquier excursión de la tercera edad? Qué bueno.
Sí, sí. Son pacíficos e conservadores, di, pero teñen nas súas maus unha papeleta de voto en forma de hacha. Os xubilados de hoxe son os homes e mulleres que onte modernizaron o noso país, que conseguiron implantar a democracia, a liberdade e o estado de benestar, introducirono en Europa, elaboraron as leis máis avanzadas, fixeron ciencia nos laboratorios, revolucionaron a medicina, construíron carreteras e comunicacións, labraron a terra, abriron mercados por todo o mundo, e aqueles que sobreviviron á dura vida ao final tiveron que dedicar as súas modestas pensións a paliar o paro dos seus fillos, a cuidar dos seus netos e a realizar aquelas tarefas que sucesivos políticos incompetentes renunciaron a solucionar en favor dos poderosos e de aqueles que máis recursos teñan.
Sí. Esta es la cruz de la moneda de la cara anterior, es decir, esta gente que salió a la calle luchando por la democracia, es la misma cosa, viene a reclamar las pensiones, porque los otros, estos, los tecnócratas, nos han dejado el país hecho una pena.
Bueno, y concluye Vicent que dice, dio evangelio, sin ir más longe, o que ten moito darase máis ainda, pero o que ten pouco, ainda ese pouco ya será arrebatado. Os xubilados que non se resignan a esa condena salvaxe saíron en masa a rúas con un vigor que sobrepasa en frescura e intrepidez o dos xóvenes airados do 15M. Primeiro foi a rebelión xuvenil, despois o grito das mulleres e agora a cólera dos vellos. Que pasa en este país? Simplemente que en medio do asfalto está reventando como unha amenaza outro milagro da primavera. Poden. A verdade é que un artículo precioso.
Bueno, a mí me encanta, me gusta, la verdad.
Sí, a verdade é que un artículo precioso. E a verdade é que sí que a movilización dos funcionarios parece preocupar, nas grandes esferas, altas esferas, ¿no?
Es el nicho de votantes.
Sí, que un gran hilo de votos, ¿no? Sí, de algunos partidos. E a verdade é que, desde logo, non sei se si, as últimas manifestacións de Pedro Sánchez dicindo que vai a propoñer conxelar os salarios dos deputados, sí, vamos, a subir solo un 0,25.
Bueno, eso es populismo decirlo, eso, porque tienen un colchón, que aunque le suban el 0,25 no es nada, ¿no? Eso, tendría que congelarlos hasta que se iguale con el salario base. Y luego hablábamos.
Si quieren, o si no, proponer en todo caso que se amañen con la pensión media de los españoles, ¿no?
Claro, además, aquí tampoco diputados. Se trata de bajarla a nadie, se trata de que la gente tiene que tener un mínimo digno. Y lo otro es un gesto, pues mira, no pasa de ser un gesto.
Bueno, y de Canarias también nos centramos de cosas, porque yo confesar que no tengo blog, aprendo muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, efectivamente, Canarias quedanos longe, ¿no? Y pensamos en Canarias como, bueno, pues un lugar para ir de turismo, ¿no? Y pasan cosas.
Bueno, sí, sorprende, por ejemplo, y el empresario este de seguridad, Miguel Ángel Ramírez, a mí siempre me sorprendió como nicho de noticias un poco, que más está lejos, tampoco nos enteramos tanto, no es como Valencia, que Valencia sí, que hemos sabido todo lo que ha pasado, pero en Canarias... Sí. tú dices que aprendes con mi blog. Sí, debo de confesar que a mí todo esto que me sorprende, lo que pretendo es que, ya que yo me entero y me molesto, que se entere alguna gente, porque realmente de eso se trata.
Bueno, titulas a entrada, o alcalde capillita o sistema electoral.
Claro, ¿no? Capillita es una palabra que no se utiliza en Galicia, pero yo la primera vez que se lo oí a una sevillana.
Tiene que ver con la gente que, digamos, devota da Semana Santa, ¿no? Por entendernos.
Es una expresión, en Andalucía todo el mundo sabe lo que significa ser capillita.
Capillita, pero en Galicia, la verdad que también me sorprendió porque no conocía el término.
Yo le dije, ¿pero qué significa ser capillita? Y me lo explico. Bueno, pues este alcalde tan devoto de la Semana Santa, no se le ocurre otra cosa, mediante un bando, que el bando dice que queda expresamente prohibida cualquier actividad lúdica, festiva, en bares, restaurantes, locales de ocio y zonas aledañas los días 29 de marzo, Jueves Santo, y 30 de marzo, Viernes Santo. Es decir, en un estado a confesionar.
Pero eso trasládanos. Recordamos.
Sí, yo me acuerdo,
¿no?
Que además, claro, música sacra, claro. Solo falta que ponga Ben-Hur en el ayuntamiento, porque es que.
Una plaza, ponía una pantalla gigante para ver Ben-Hur, ¿no?
Es que no teníamos ni a dónde ir, todo cerrado los bares, y la gente que quería salir andaba visitando iglesias, ¿no? Pero desde luego, es que esto estamos con un retroceso total. Y volviendo a unos tiempos terroríficos, ¿no?
Por si alguén non leo a entrada e non o sabe, este alcalde socialista.
Es un alcalde socialista muy sui generis, porque en Canarias no solo es, sino muchísimos municipios habían celebrado pactos de gobierno PP-PSOE, y él tanto es así que celebró un pacto que 2 años gobernó él y otros 2 años el PP. No sé, por cubrir el expediente, yo he encontrado que habían sido expedientados por hacer el pacto, pero lo cierto es que en las siguientes elecciones él se vuelve a presentar como alcalde. Mucho castigo no ha tenido en la gran coalición.
Bueno, alcalde que prohíbe a música por Semana Santa, Xoves Santo e Viernes Santo, pois, como nos vellos tempos, queda prohibida a música en locales, en espacios públicos. Non sei se afecta tamén o ámbito privado, pero...
Bueno, todo es que todo andaremos, porque esto es increíble en un estado confesional. Yo entiendo que cada uno, según sus creencias, celebra la Semana Santa, pero prohibir celebrar una fiesta porque sea Jueves o Viernes Santo, tampoco lo entiendo. De hecho, la concejala de Nuevas Canarias, Maeve San Juan, le apeló a la confesionalidad. Y a él no se le ocurrió otra cosa que apelar a la tradición y a que su Semana Santa es más castellana que otras Semanas Santas, ¿no? Que entiende él por Semana Santa castellana, ¿no?
Sí, sí. Bueno, de esto pasas al sistema electoral.
Claro, pues me empecé a buscar, porque me costó muchísimo ver qué había pasado con la coalición. Y empecé a buscar, y claro, luego dicen que el pueblo elige de aquella manera.
Claro.
El sistema electoral canario, bueno, y no lo sabemos, es alucinante. Resulta que, por ejemplo, un diputado de la Isla de Hierro es elegido con 1.500 votos. Mientras que uno de las Islas Grandes, de Tenerife o Gran Canaria, tiene que ser con 25.000. Pero bueno, ya nos parecía distorsión la de la península, y esto es alucinante, ¿no? Bueno, ¿y por qué? Bueno, históricamente primaba que las islas pequeñas tenían miedo a no ser representadas, y consiguieron que el 30% de los diputados del Parlamento Canario sean del 12% de población, que son las islas pequeñas, y otros 30 para el 78% de población, que es Gran Canaria y Tenerife. Y no solo eso, sino que muy encima
muy sobrerepresentadas, por tanto,
claro, donde es más fácil que sepan lo que votas, ¿no? Y luego, no solo eso, sino que ese techo que tiene la península del 3%, que si no consigues el 3% ya no optas a escaño, ellos lo tenían en el 5%, pero aún tienen otro tope, porque el 20% de todo lo que se ha elegido en la circunscripción, con lo cual, imposible. Bueno, pues no solo eso, sino como
pactaron... Ya hay una forma de criba, por tanto, para ir...
Claro, pactaron que se iba a reformar. Bueno, pues lo reformaron, pero cuando llegaron el PSOE y Coalición Canaria al Parlamento español, los engañaron, y el techo subió del 5 al 6%. Del mínimo de todo, y el 30% para la circunscripción, con lo cual es imposible. De hecho, dicen que en el 2007 los 150.000 votos emitidos en una urna de Gran Canaria y Tinerfeñas fueron excluidos por no superar los topes electorales. Y con 120.000 papeletas emitidas en las 5 islas no capitalinas consiguieron 30 diputados. Es decir, que tuvieron 30.000 votos más, lo que no consiguieron nada, que los 30 diputados de las Islas Pequeñas. Bueno, si esto se llama sistema electoral representativo y un hombre un voto, yo soy chino, francamente.
Sí, francamente, la verdad que sí. Lo que pasa que, o que te decía al principio, desde luego, todas estas cosas desconocemos absolutamente, a la mayoría de la gente. En la península desconocemos, supongo que en Canarias sí se discutirá algo de
esto. Claro, es que cada uno sabe su parcela de injusticia. Pero no hacemos puesta en común. Porque bueno, también sabemos lo que prima luego respecto a Orense. Bueno, al lado de esto también es que nuestro sistema es mucho más justo. Quiero decir que volvemos a lo de siempre. Cómo se diseñó la transición. Cómo Teruel, Gerona, Lugo, Orense tiene más peso el voto de un ciudadano que de Madrid, por ejemplo.
Claro, y estas cosas que a veces puede resultar complicado de entenderlas para xente do común, pois explican cousas como cantas veces decimos canto costalle a Izquierda Unida, costalle un millón de votos un diputado e a outras, pois estas cousas, esas son as consecuencias.
Claro, e logo, además, por exemplo, imagínate, tenes canal e te dice, bueno, un momento, que el pueblo ya habló y ya eligió, pero ¿cómo eligió? Si 150 votos fueron a la basura, 150.000 votos, y 130 decidieron 30 diputados. Una tomadura de pelo.
Bueno, falamos de marqueses, do Marqués de Griñón, que a mí sonaba un viño, unha marca de viño.
Sí, lo es también.
O señor Marqués de Griñón é o lujo da tortilla de patacas. Porque hasta é que os ricos saben hasta...
Sabe lo que es lujo.
Exactamente. ¿No? unha noticia que non tuvo tanta repercusión como a utilización do término portavoza.
Sí, todo el mundo se rindió moito lío. Pero con esto nadie dijo nada. Lo único que leí en el País a Boris que decía, bueno, también lo censuraba un poco, decía, sí, señor Marqués, es un lujo comer una tortilla de patatas cuando detrás hay un castillo, decía Boris.
Bueno, pois a noticia, como decíamos, non tuvo tanta repercusión que se montou, como aquela que se montou co término portavoza, pero pues, probablemente porque non se enteraron os medios de comunicación, non? Pero o señor Marqués de Griñón sostén que no dicionario a palabra lujo ten que ver con algo reservado aos ricos e que de alguna maneira é ocioso e que non sirve para nada, así que non lle gusta.
No, lo ve moi peyorativo ese, claro, o término lujo. Exacto. Bueno, hay que decir que el señor Marqués de Griñón preside el Círculo Fortuny, porque otra cosa que tampoco sabemos lo mucho que se asocian los del poder, que es una asociación para defender las grandes marcas de lujo, que aunque no le guste la palabra, pues son marcas de lujo. Ellos prefieren alta gama.
Claro, al parecer negativo su término rico, pues parece como una acepción bastante negativa, ¿no?
Pues el Círculo Fortuny incluye a 40 empresas de lujo españolas y está enmarcado en una cosa que exhortó a que se asociara a la Unión Europea, y entonces pues hay un círculo de este tipo en cada país, en Alemania, en Italia y en Francia. Esto copia porque en 1956 Francia, que siempre defendió mucho su producción, creó el Círculo Colbert. Colbert fue un ministro que potenciaba mucho la industria del lujo, los talleres, etcétera, y se llama así, pues están escritos Loewe, todas las empresas. Y a imitación de esto ahora se defienden, y lo que dicen, pues para potenciar las empresas de lujo de la marca España. Pues bien, a mí lo que más me sorprendió es que Darío Villanueva, el presidente de la academia, se lo tomó en cuenta.
Y dije que van a estudiarlo para, en fin, para tomar en consideración, pues eso, ¿no? Bueno, caldo menos curioso, ¿eh?
A ver qué definición nos van a inventar, porque en eso, como decía Mafalda, qué tontos son los pobres, compran cosas baratas y siempre están comprando lo mismo. En cambio, los ricos compran cosas de lujo y cara y le duran siempre.
Sí, sí. Bueno, pues la verdad es que sí, que me llamó la atención. Llamó la atención, entre otras cosas, porque también, como tú decías, también los ricos tienen los seus círculos, asocianse en los seus círculos y tienen.
Bueno, actúan de lobby, obviamente. Claro. Pero lo que decimos, no solo actúan del lobby económico y político, ahora el del lobby lingüístico.
Claro, claro.
Nos van a marcar la hoja de ruta de la lengua, ¿no?
O sea, o curioso es que, mientras que, eso, nos escandalizamos rápidamente ante cualquier cosa que se salga da ortodoxia, por un lado, estas cosas sí que pasan absolutamente desapercibidas para, en fin, para o común dos mortales, porque non obteñen ningún reflexo na prensa, ¿no?
Porque la prensa le interesa hacer hincapié en ridiculizar lo que le interesa ridiculizar y en silenciar lo que no es políticamente, no les conviene políticamente.
En fin, todos aplaudían a modelos sastres e modistas, pero ninguén se fixou en quen coseu a roupa. Magnífica esa viñeta del roto na que bueno, pues aparece un desfile de modelos con ese lema, non? Todos con esa leña, todos aplaudían a modelos xastres e modistas, pero ninguén se fixou en quen coseu a roupa. Ángeles, que como sempre un placer conversar aquí cada semana. Volvemos a toparnos xa na primavera, a mediados do mes de xullo recuperamos este espacio. Que pases unha boa Semana Santa.
Igualmente, gracias. Hasta luego.